y desea emprender y prosperar,
en familia y comunidad,
Emprendiendo con el Merca es tu oportunidad.
Un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa.
Para conocer y transmitir experiencias de cómo mejorar y lograr tus metas en tu emprendimiento.
Sintoniza Emprendiendo con el Mezca.
Todos los viernes de 8 a 9 de la mañana en Radio La Primerísima.
Muy buenos días a todas las personas que continúan en sintonía de Radio La Primerísima. Les saluda Hazel Muñiz y voy a estar esta mañana conduciendo esta nueva edición del programa Emprendiendo con el MEFCA. Este viernes 25 de marzo, ya casi estamos terminando este mes, seguimos recorriendo caminos en virtuosa construcción de paz y porvenir, porque es nuestro porvenir y vamos con la fuerza que Dios nos da, con la fuerza de nuestro espíritu y con la fuerza de este pueblo trabajador, de este pueblo que vence. Y en esta nueva edición del programa vamos a conocer detalles de cómo podemos promover las técnicas innovadoras en el cultivo y manejo de orquídeas. Esto es una alternativa para emprender y dinamizar la economía familiar. Este tema nos comparte mayores detalles la compañera Leopoldina Moreno. La compañera Leopoldina es de la Dirección General de Agricultura Familiar. También nos va a hacer la invitación a las familias para participar en este curso que se realizará también este fin de semana en el Parque Nacional de Ferias. Vamos a conocer detalles de los horarios, ¿verdad?, y qué se va a estar abordando en este taller. También, ¿qué debo considerar para el establecimiento de mi pequeña agroindustria de procesamiento de frutas? Es el tema que nos comparte la compañera Gladys Valdés de la Dirección General de Agregación de Valor y Calidad. También le damos la bienvenida a la compañera Jennifer López. Jennifer nos va a compartir detalles de las aperturas de las oficinas de atención a emprendedores en todo el territorio nacional. También vamos a conocer detalles de las actividades que se realizarán este fin de semana en todo el territorio nacional. Vamos a hacer una primera pausa invitándoles a seguir en sintonía del programa y también invitándoles siempre a que se informen más de todo el quehacer que realiza este ministerio, que está cambiando la vida de todos los protagonistas, de todos los emprendedores, a través de nuestra página web www.economiafamiliar.gob.ni.
Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa MEFCA es el Ministerio de las Familias que responde a la Estrategia para la Transformación Productiva, la Reducción de la Pobreza y la Desigualdad, fortaleciendo el modelo socioproductivo basado en las personas, las familias y las comunidades en Nicaragua.
Está organizado en direcciones y delegaciones en todo el país que acompañan a las familias protagonistas para garantizar el desarrollo de una agricultura sostenible, contribuir a la industrialización de las unidades productivas, fomentar y fortalecer las iniciativas empresariales, promover la negociación e intercambios para la dinamización de la economía e implementar estrategias productivas en los pueblos originarios, afrodescendientes, mestizos y costeños de las regiones autónomas, con una visión creativa para lograr el desarrollo integral de la economía de las familias nicaragüenses.
Estás escuchando Emprendiendo con el MEFCA.
Gracias por continuar en sintonía del programa. Le damos la bienvenida a la compañera Leopoldina Moreno. La compañera nos va a abordar técnicas innovadoras en el cultivo y manejo de orquídeas. Este una oportunidad para las personas, ¿verdad?, para que puedan emprender y además de emprender puedan generar ingresos económicos para que puedan mejorar su economía familiar. Buenos días, compañera.
Sí, buenos días, compañera. Buenos días a todas las familias que nos están escuchando, a todos los protagonistas que siempre están atentos, qué novedad, qué nuevas opciones desde el Ministerio de Economía Familiar nuestro gobierno está abriendo, está dando para emprender, prosperar, ¿verdad?, con nuestra familia. Le damos una cordial bienvenida y bendiciones. Hoy, ya lo decía Hazel, vamos a estar abordando un tema sobre técnicas innovadoras en el cultivo y manejo de orquídeas. Las orquídeas es una de las flores de las plantas que se han estado trayendo, como decir, a la mesa, ¿verdad? Desde el ministerio y desde otras instituciones, porque lo que se ha querido es rescatar algo que nosotros lo tenemos aquí en nuestro país, pero ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos crear un emprendimiento a través de la naturaleza? O sea, utilizando la naturaleza, que nos genere ingresos, pero sin destruir ese medio.
Cuidando la naturaleza.
Cuidando el medio ambiente, cuidando la naturaleza. Hoy hablaremos de las orquídeas, pero hemos venido hablando de otras opciones, como es la parte de la fauna, lo que es los animales. En esta ocasión vamos a ver la flora, ¿verdad?, desde el punto de vista la orquídea como una flor exótica. Sabemos que a muchos nos gusta tener en nuestros hogares para agradar el ambiente, para crear una armonía en nuestro hogar con el medio ambiente, sembrar flores. Pero una de ellas es la orquídea, una que es exótica y que para muchos, ellos dicen, cuesta reproducirla. Y sí es cierto, es una planta que un poco dilatada, pero no es imposible. Nosotros, en vez de ir a comprar, en vez de ir a tener ese gasto, por decirlo así, nosotros podemos hacer reproducción en nuestro propio hogar, en nuestra propia casa, pero no solamente para adornar y para tener en nuestro hogar, sino también podemos crear un emprendimiento, y esto se ha venido fomentando, se ha venido proyectando desde el Ministerio de Economía Familiar. Tenemos que las orquídeas, ¿verdad?, son una familia muy grande. Es una familia que hay más de 25.000 especies, comprende 25.000 y 30.000 especies alrededor del mundo. Nosotros sabemos que en Nicaragua tenemos muchísimas propias nativas, pero que no las conocemos como tal, porque esto generalmente se da en los lugares, ellas no son de clima helado, son de clima cálido, pero sí se da donde hay humedad. Entonces decimos es un clima tropical, un clima algo cálido, pero húmedo. Entonces son lugares especiales, no es en cualquier lado. Pero sí nosotros las técnicas que podemos usar, y por eso nos gusta la parte de compartir los conocimientos, es porque los protagonistas pueden adaptar las condiciones, hacer microclima para que estas plantas puedan desarrollarse, para que estas plantas puedan producir y obtener algo bonito, algo novedoso que podamos vender, ofrecer a la familia, ¿verdad? Ese emprendimiento que queremos dar. Decimos que existen orquídeas de diferentes tamaños, hay orquídeas pequeñitas, diminutas, tan chiquititas, tenemos algunos racimos que tienen más hasta de 200 florecitas, pero sí también hay las grandes, como en este caso tenemos la vainilla, que la vainilla quizás algunos no saben que es orquídea, pero es una orquídea. La vainilla es la que utilizamos también como la olorosa. Y que acá en Nicaragua, nosotros al lado de Río San Juan, al lado de Celaya, esos lugares, hay bastante producción de vainilla, que lo que utilizamos en ese caso no es la flor, es la vainita, o sea, la fruta, ¿verdad? Pero es una vainilla, una orquídea. Las orquídeas viven generalmente en condiciones donde escasea el agua, es lo que les explicaba, y los nutrientes. Por eso ellas se adaptan para poder sobrevivir, ¿verdad? Sus órganos almacenadores de agua y nutrientes, raíces capaces de realizar la fotosíntesis y las flores con estrategia para su reproducción. Porque algo que les quiero contar es de que la orquídea se reproduce por esqueje, pero también, o sea, le llamamos los queiques, pero también se reproduce por semilla. Porque ella tiene la forma, la facilidad de hacerlo, aunque es un poco lenta. Ya les explicaba que hay orquídeas pequeñitas y hay orquídeas grandes. Los colores son variados, existe un sinnúmero de colores. Vemos la belleza, ¿verdad?, que nuestro Padre Dios nos ha dejado en la naturaleza, y de eso se trata las flores. Hay tipos de orquídeas y cómo las podemos cultivar. Lo primero que tenés que tener en cuenta es seleccionar el tipo de orquídea que querés. Porque tenemos la epífita, que es la orquídea que se alimenta del aire, podemos decir del ambiente. Algunas personas la conocen como que fueran plantas plantas que se alimentan de la otra planta, o sea, parásitos. Pero no es así. La orquídea no es una planta parásito. Ella solo sirve de hospedero para que la orquídea se reproduzca, ¿verdad? Pero también existen las orquídeas de tierra, que las podemos sembrar directamente en tierra. Es otro tipo de orquídea, otro tipo de planta. Adicional también para las compañeras y compañeros que quieren emprender o están emprendiendo, sabemos que hay también diferentes tipos de sustratos para que no retengan mucha humedad y sembrar las orquídeas que queremos tener en nuestro hogar o hacer un emprendimiento con orquídea. ¿Cuáles son las técnicas para cultivarla? Podemos plantar orquídeas adultas. Nosotros decimos, en tal lugar hay orquídea y podemos traer. Sabemos que no podemos extraerlas, ¿verdad? Los montones de planta de sus hábitats. Pero sí podemos conseguir los pies de cría, podemos decir así, o sea, las partes, los esquejes, para plantarlas y de eso hacerlas reproducir. Entonces, cuando nosotros utilizamos las orquídeas adultas, ¿verdad?, y las plantamos a una maceta definitiva, debemos de usar materiales para el sustrato y la maceta debe ser adecuada, o sea, que tenga escurrimiento. Ella no puede
mantenerse húmeda.
Puede estar húmeda, pero no encharcada, ¿verdad? Uh-huh. Este es el método más sencillo para plantar las orquídeas, ya que al tratarse de plantas adultas, ya lo tenemos, ¿verdad?, rápido. Por otro lado, tenemos las que podemos reproducir por semilla, ¿verdad? Nosotros extraemos la semilla, ¿verdad? Esto lo trae cuando tiene la parte última de la florcita, vemos algo como una pancita y es allí donde está la semilla. Podemos utilizar en un frasco de vidrio, también esto le llamamos in vitro, pero lo podemos hacer en casa. Vaciamos esa, que es casi un polvillo, lo echamos en tierra fértil, lo ponemos en un vaso de vidrio, tapamos y posteriormente nos vamos a dar cuenta, húmedo, y posteriormente esto nos va a germinar.
¿Cómo más o menos en cuánto tiempo germina?
Sí, ellas pueden germinar, tienen son un poco dilatadas, ¿verdad? Uh-huh. Pero a unos 45 días ellas pueden estar germinando, ¿verdad? Podemos cubrirla hasta el borde de la maceta, después con un sustrato y trasplantamos esa plantita que nosotros ya le dimos una nueva vida a partir de una planta. Pero también te decía que podés usar lo que son las plantas ya viejas y sacar los esquejes, o sea, los cakes. Son unas raíces y las trasplantás. Preparás el sustrato, este lo puedes hacer con piedra pome, lo puedes hacer con coco, cáscara de coco seca.
¿Para el sustrato?
El sustrato. Uh-huh. Y lo echás en una macetera que no retenga agua, porque si no ella se va a podrir, ¿verdad? ¿Cómo sembrarla? La plantación in vitro, porque también nosotros podemos hacer, te decía, en la parte in vitro, que uno se hace en laboratorio, pero lo otro es en la casa, con los vasitos de vidrio, ¿verdad? Para realizarlo, colocas la semilla de la orquídea en tierra, bien nutrida, dentro de un ambiente totalmente estéril. Puede ser una botella o una jarra de vidrio, de cristal, ¿verdad? Las semillas van a germinar, llegan a una etapa intermedia y por último comienzan a crecer sus hojitas. Estas crecen de 3 a 4 y usted ya la puede trasplantar. ¿Por qué les cuento esto? Porque hay muchas personas que no conocen que la orquídea tiene flores y que de esa flor nos produce semilla. Uh-huh. Y que podemos realizar esa técnica a través de la semilla, de la producción, ¿verdad?, de semilla. Pero para todo esto debemos de tener en cuenta, considerar varios factores. Y uno de ellos es, debemos de considerar, ¿verdad?, lo que es la luz, ¿verdad? La mayoría de las orquídeas son epífitas. Entonces, sus raíces no están bajo el suelo. Es lo que les explicaba, ¿verdad? Por eso las vemos en los árboles. Para su desarrollo adecuado en un ambiente protegido necesitan luz, riego, ventilación, temperatura y fertilización. ¿Por qué? Porque nosotros le vamos a adaptar ese ambiente, vamos a hacerlo, ¿verdad? Vamos a crearle un microclima. Entonces nosotros vamos a hacer un riego, quizás puede ser pulverizado, si tenemos las condiciones, podemos hacerlo con mayazarán para que lo protejamos del sol, podemos poner el sustrato a base del de decía, de piedra poma, de coco, puede ser con cáscaras de coco, ¿verdad? Y todo eso va a venir a beneficiar que nuestras orquídeas se desarrollen muy bien. Deben de tener luz solar. La mayoría de las orquídeas necesitan luz brillante, indirecta, no directa, porque si no se queman, ¿verdad? Para desarrollar sus flores. Cuando estas están en floración, no hay que exponerla a los rayos del sol. Por eso, muchos conocemos que las orquídeas se dan en la montaña, pero sabemos que la orquídea, por ejemplo, la que vemos en los súperes, que es la Phalaenopsis, que se trae, aquí también la podemos producir, la podemos reproducir. Lo único que debemos de crearle las condiciones, ¿verdad? El riego. Las plantas deben de estar en contacto directo con, ¿verdad? Las plantas deben de estar en contacto directo con el agua, pero que no se encharquen, ¿verdad? Colocar recipientes con agua cerca de las plantas, porque ellas van a absorber ese medio, de ese medio van a absorber ellas, ¿verdad? La humedad. Colocar las plantas juntas para que entre ellas creen un microclima. ¿Ve? Entonces, estas son parte de las pautas, de los conocimientos que un protagonista, que una familia debe conocer si quiere llevar una orquídea y, ¿verdad?, crecerla, reproducirla en su casa, ya sea para embellecer o sea para lo que decíamos, un emprendimiento. Ventilación. La ventilación debe ser adecuada para renovar el aire que utilizan para sobrevivir, pero para evitar hongo, pero no debemos de darle que nos dé la luz directa. Por ejemplo, cuando compramos una orquídea del súper o en el lugar donde la compramos, la llevamos y la ponemos en una ventana. No es conveniente. Ella debe estar fuera de esos rayos directos del sol, ¿verdad? La temperatura. Ellas son especies que crecen en ambientes fríos, templados y cálidos, ¿verdad? Les explicaba al inicio. No son ambientes con mucho frío, sino cálido, húmedo, como decimos, que sea un poco caliente, pero húmedo, ¿verdad? Principalmente en ecosistemas tropicales. Los fertilizantes, esto tiene que ver si, o por qué vamos a fertilizar las orquídeas, podremos decir, ¿por qué vamos a fertilizarlas si en ellas están en el hábitat, en el ambiente donde están, no las fertilizamos? Sí, porque ellas ahí absorben los nutrientes que necesitan, porque ellas en el suelo donde está ese ecosistema, de ahí, de los hongos que hay, ellos absorben su alimento. En caso contrario, cuando nosotros las tenemos en casa, ellos no tienen ese hábitat. Entonces nosotros lo tenemos que crear y por eso hay que fertilizarlas, ¿verdad? Esto, entre más luz, mayor fertilización. Ellas requieren de mayor. Las especies terrestres requieren mayor fertilización. Les explicaba que hay orquídeas muy lindas en amarilla, en morada, en rosada, en café, que son orquídeas de tierra, que parecieran lirio, pero son orquídeas, ¿verdad? Las plantas no deben fertilizarse después de la floración. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que ellas desarrollen bien lo que es el follaje para que después ellas empiecen a florecer. Todo esto, ¿verdad?, se ha venido explicando porque nosotros, los nicaragüenses, somos bien dados a crear emprendimientos y nosotros necesitamos que nuestra economía en el país cada día sea mejor, que las familias tengan ingresos y qué mejor que realizar un emprendimiento con algo que nos gusta y algo que sabemos que a todos nos gusta. Por ejemplo, yo quiero decirle, en el Parque Nacional de Feria vemos cuántas protagonistas llegan y ellos están vendiendo sus plantas y la gente llega y las compran. ¿Por qué? Porque nos gusta tener un ambiente cálido, un buen ambiente, un ambiente florido, que sea, como decimos nosotros, somos personas carismáticas, que nos gusta todo lo que tiene que ver con la parte ambiental, que esté bien, ¿verdad? Entonces, se han venido haciendo estos emprendimientos y esta es una de las plantas que atrae mucho, ¿verdad? Atrae mucho por su colorido,
su belleza.
Por su belleza. Tenemos algún tipo de orquídeas que parecieran que no son flores, que son hasta algunos animales, como el caso de las mariposas, el caso de, mirábamos hace poco una que parecía carita de mono, que si usted la ve, pues dice, no, esto no es una planta, no es una flor, y sí lo es, porque las orquídeas son una variedad inmensa que hay, una belleza inmensa, y nosotros podemos emprender con la producción de estas plantas.
Doña Leo, alguien que nos esté escuchando y que diga, yo quiero empezar a emprender, ¿qué es lo básico que necesitaría para empezar ese emprendimiento?
Bueno, lo primero es que le guste, ¿verdad? Que le guste, el amor, la pasión, porque nosotros todo lo que hacemos depende del amor, la pasión que nosotros tengamos por realizar esa actividad. Porque esto requiere a las plantas que darle amor, hay que hablarles. Dice la gente, qué lindo tenés tu jardín, pero es que en ese jardín vos llegás, vos lo regás, vos le hablas a tus plantas, vos la limpiás, vos, todo lo que tiene que ver, y entonces ves aquella belleza. Entonces, comenzar con eso. Tener un espacio, ¿verdad? Un espacio quizás no muy grande, porque si va a ser un vivero, entonces no hay necesidad de tan grande el espacio. También contar con lo mínimo de recursos. ¿Por qué? Porque tiene que comprar un mayasarán, quizás no es una gran cantidad, pero sí tiene que comprar, y comprar las primeras plantas, porque tiene que iniciar, ¿verdad? Comprar macetera, quizás puede comenzar con algunos 3.000 córdobas.
Tendrían que ser colgantes las maceteras.
Pueden ser colgantes y no. Ajá. No necesariamente, pueden ponerla sobre una mesa, pueden ponerla sobre, quizás hacer un, con piedras, un, uh-huh, una orilla, ¿verdad? Hacer un lugarcito donde se puedan ubicar y crearle las condiciones, lo más importante, por eso el deseo. Después también ver el mercado, porque tenés que ver el mercado, ¿dónde las voy a ir a vender? ¿Verdad? Porque si yo quiero un emprendimiento, tengo que generar ingreso, me tiene que generar ingreso. Entonces, ¿dónde las voy a vender? Entonces, tengo que ver qué tipo de macetera voy a usar para que las personas que van a adquirirla, ¿verdad?, me las compren con mucho deseo, ¿verdad? O si ellas las van a sacar de la macetera y las van a poner en un árbol, hay que explicarle. Entonces, también esta persona tiene que conocer de cómo se reproduce. Entonces hay que darle
el
conocimiento y el cuido.
Correcto.
El cuido, el manejo. Cuando veas tus flores, tus orquídeas florecidas, ahí vas a ver la belleza que hay y que por qué se te dio. Porque vos aprendiste de lo que te transmitió el que te la vendió.
Así es, gracias, ¿verdad? Compañera. Otra consulta, ¿en el mercado más o menos en cuánto anda el precio de las orquídeas?
Bueno, la orquídea la Phalaenopsis sabemos que anda como en $20, ¿verdad? Son más o menos 600 córdobas, 700, pero nosotros podemos reproducir las nuestras nacionales también y podemos, los que la venden andan en 200, 300 córdobas, ¿verdad? No son tan baratas, pero tampoco tan caras. Además que si ya tenemos una planta de esa, podemos reproducir más.
Gracias.
Algo especial que quería comentarle a todas las familias que nos están escuchando, ¿verdad?, y también a nuestros compañeros del Ministerio de Economía Familiar, para que visitemos el Parque Nacional de Ferias. Este fin de semana tendremos, ¿verdad?, vamos a estar un poco ampliando más esta charla. Sabemos que acá, correcto, vamos a hacer la práctica, vamos a contar con algunos protagonistas. Acá por la radio, pues sabemos que no podemos como hacer tan específico, hacerlo tan detallado, pero allá en el parque sí, ¿verdad? Si tienen preguntas, si tienen alguna consulta, pues vamos a estar el día de mañana sábado a partir de las 3 de la tarde en la terraza número 2 y se va a estar dando esta charla, como les decía, un poco más completa y práctica para mayor conocimiento del que desee. Tanto el que desee sembrar en su hogar, en nuestros hogares es muy lindo tener, como el que desee emprender con este tipo de siembra de plantas.
Así es, gracias compañera, la invitación para mañana a partir de las 3 y el domingo también a las 3 de la tarde,
sí,
pueden llegar al Parque Nacional de Ferias y conocer más de este tema, se van a hacer ejercicios prácticos de cómo reproducirlas, sí, y todo eso.
Así la que forma también, de reproducirlas, para que conozcan el tipo de orquídea, sí, porque todos tienen diferentes formas, diferente tipo de hoja, aunque sea la misma familia, son especies diferentes.
Así es, y recordarles pues que la dirección del Parque Nacional de Feria es de los semáforos del Memorial Sandino, 200 metros abajo, 300 metros al sur. La entrada es completamente gratis y esta charla se va a realizar en la Granja Integral. También, bueno, entrada gratis, ¿verdad? Y sí, las personas que no puedan participar, que no puedan llegar, también pueden conectarse a nuestro Facebook Live. También se va a transmitir esta charla a través del Facebook del Ministerio de Economía Familiar.
En la terraza número 2.
En la terraza 2 será, okay, sí, correcto, en la terraza número 2, para que las personas lleguen. También pueden aprovechar y hacer sus compras de plantas mañana, ¿verdad? En esta feria que se va a realizar, pueden encontrar orquídeas también.
Sí, sí, van a ver protagonistas que van a estar exhibiendo también sus diferentes especies de las orquídeas que ellos están reproduciendo.
Gracias, compañera, y vamos a hacer una pausa para cambiar de tema al regresar, y vamos a invitarlos, ¿verdad?, a que hagan sus compras de frutas, verduras en el Mercadito Campesino, que está ubicado en la segunda entrada de Las Colinas.
Gracias al buen gobierno sandinista se ha implementado el programa de microcréditos para emprendimientos en el campo. Este programa tiene como objetivo apoyar a todas las familias productoras de cada departamento de nuestro país que estén dispuestas a desarrollar actividades económicas con el fin de emprender y dinamizar la economía del país. ¿Qué requisitos deben tomar en cuenta para formar parte de este programa? La edad debe de ser entre 18 a 70 años, contar con un emprendimiento activo o que deseen reactivar, organizarse voluntariamente en grupos solidarios de 3 a 10 personas, recibir capacitación y acompañamiento técnico por parte del Ministerio de Economía Familiar. Para mayor información, visita la delegación MEFCA de tu departamento.
Estás escuchando Emprendiendo con el MEFCA.
Gracias por continuar en sintonía. Queremos saludar también a las personas que nos están sintonizando a través de la página de La Primerísima, www.radiolaprimerisima.com. Estábamos abordando anteriormente sobre el cultivo y reproducción de orquídeas. Si se perdió este tema, usted puede volverlo a escuchar en nuestra página web www.economiafamiliar.gob.ni. Y vamos a continuar con más información, pero antes queremos invitarlo. A las 9 de la mañana vamos a tener una transmisión en vivo desde el Facebook del Ministerio de Economía Familiar y también desde el Facebook de Canal 6 sobre el lanzamiento del circuito de bambú. Así que si quiere conocer más detalles de qué es el lanzamiento del circuito de bambú, lo invitamos a que se conecte a nuestra transmisión en vivo. Y vamos a continuar con más información. Está con nosotros la compañera Gladys Valdés. Le damos la bienvenida a Gladys. Gladys es de la Dirección General de Agregación de Valor y Calidad y nos va a compartir qué debemos considerar para el establecimiento de mi pequeña agroindustria de procesamiento de frutas. Buenos días, Gladys.
Buenos días, Hazel. Buenos días a todos nuestros amigos que nos están escuchando. Y realmente hoy les vamos a compartir un poco, ¿verdad?, de este tema tan importante, de qué requisitos debemos tener nosotros o aquellos protagonistas que quieren emprender un negocio de procesamiento de alimentos. Y es que realmente hay una serie de requisitos, Hazel, que deben de tomar en cuenta para aquellas personas que se quieren dedicar a esta temática. Y en primera instancia, lo primero que tienen que hacer es definir qué tipo de rubro es con lo que ellos quieren trabajar. Y esto es algo muy importante porque ellos tienen que tomar en cuenta lo que es la potencialidad de la zona, ¿verdad? Y también tener en cuenta el acceso de la materia prima. Si vos te vas a dedicar a X, Y rubro, saber cuáles son esas fechas o temporada donde vamos a tener ese abastecimiento de materia prima para nosotros poderle sacar provecho, porque eso te va a permitir a vos que en todo el largo del año vas a tener este abastecimiento para poder sacar tus productos al mercado. Otro ítem importante que podemos tomar es el tratar de sacar al mercado productos innovadores. Y cuando me refiero a productos innovadores, no son esos productos inalcanzables, ¿verdad? Sino tendríamos que hacer una investigación de sondeo de mercado según el departamento donde nos estamos ubicando, porque obviamente cada sector tiene una particularidad. No es lo mismo el sector Caribe, la zona Caribe, a que la zona Sur. Entonces tendríamos que tomar en cuenta esos factores siempre y cuando deben de satisfacer una necesidad. Eso es algo muy fundamental. Otro factor importante es contar con un recurso humano. Y cuando me refiero a recursos humanos, son aquel equipo de trabajo que se va a dedicar a que opere el negocio en sí. Y es importante que tengan las capacidades fortalecidas o que tengan la capacidad de esa persona, porque si tienen desconocimiento de cómo pueden ver lo que es la productividad, elaborar lo que es la producción, entonces van a tener muchas debilidades. Y es ahí, y es el rol importante que ha tenido el gobierno, ¿verdad?, en el fortalecimiento de capacidades, y donde ha estado a través de las diferentes instituciones, y una de las instituciones que andamos capacitando, fortaleciendo en este tipo de temáticas, somos nosotros como Ministerio de Economía Familiar. Otra de las entidades también que ha estado fortaleciendo en la parte del sector de agroindustria está lo que es el INATEC, donde está llevando a cabo también los cursos de agroindustrialización y procesamiento de alimentos, que son totalmente gratuitos. Entonces, aquellas personas que quieren fortalecer sus capacidades o ya tienen un pequeño emprendimiento y quiere aprender más, quiere perfeccionar esa técnica, perfectamente pueden ir y estar en estos cursos, ¿verdad?, que nosotros estamos brindando. Por lo que esto hace que tu negocio sea más rentable y que tenga más productividad. Otro factor importante es la tecnología a tomar en cuenta. A veces esas personas piensan que tecnificarnos es carísimo. Efectivamente lleva un costo, pero si vos pones lo que es costo-beneficio, es algo increíble, ¿verdad? Entonces, cuando me refiero a tecnología, es también lo que es equipamiento básico y ya ir más tecnificado en dependencia al nivel que vos tengas. Obviamente hay negocios o protagonistas que esperamos, ¿verdad?, que de la noche a la mañana en la emprender un negocio nos vamos a volver ricos. Esto lleva un proceso paulatino, un proceso donde ellos no están solos, donde nosotros los estamos acompañando. Y obviamente cuando vamos a adquirir lo que es el tipo de tecnología, hay que tomar en cuenta qué tipo de producto nosotros estamos trabajando, a qué escala estamos trabajando también, porque a veces hay protagonistas que compran un equipo y a lo mejor no es el adecuado, porque a lo mejor lo compran muy pequeño o muy grande. Si es muy pequeño, dicen, el equipo no me sirvió porque se quemó muy rápido, y tal vez el equipo no estaba adecuado al nivel de producción que ellos tenían en ese momento. O compran un equipo muy grande y está subutilizado, entonces al estar obviamente más grande te ocupa más espacio, ocupa más energía. Entonces algo importante es obtener el equipo adecuado según la necesidad y tipo de producto que el emprendedor en este caso tiene. Y yo lo invito, ¿verdad?, porque no es primera vez que hacemos webinars desde el Ministerio de Economía Familiar, donde siempre estamos haciendo hincapié sobre las tecnologías y equipos, donde ellos pueden entrar y ver, pues, porque inclusive nosotros como Ministerio de Economía Familiar, a través de la Dirección General de Agregación de Valor y Calidad, tenemos un catálogo de proveedores donde aquellas personas que necesiten o no saben, ¿verdad?, dónde están ubicados esos proveedores, dónde yo puedo adquirir. Nosotros tenemos un catálogo donde ellos pueden llamar, nosotros pues solo damos la información y ellos se entienden directamente con el proveedor. Hay una gran gama de equipos menores, ya un poco más industrializados, e inclusive hay lo que son materias de envase y empaque, que es algo muy demandado también con los protagonistas. Algo importante, Heiser, son los requisitos de infraestructura, y a veces es por ahí donde tenemos nuestro talón de Aquiles, dicen por ahí, ¿verdad? En primera instancia tenemos que, cuando nosotros vamos a construir una infraestructura o nuestra área de procesamiento, tenemos que tomar en cuenta, una en primera instancia, lo que es la ubicación; dos, el acceso a servicios básicos, eso es algo fundamental, lo que es el servicio de agua y energía. Eso, sin agua y energía no podemos operar una planta. Uno, el agua para poder higienizar, ¿verdad?, y llevar a cabo los procesos, y la energía para ver la parte de tecnificación, ¿verdad?, y operación en sí del área de procesamiento. Otro factor importante es que tiene que ser con material grado alimenticio. Cuando yo me refiero a material grado alimenticio, es que según la normativa, toda área de procesamiento tiene que ser de acero inoxidable. No puede haber presencia de madera. Y a veces, por desconocimiento, muchos protagonistas incumplen este ítem, porque ellos no saben que la madera es un contaminante para lo que es el producto. Entonces, suele pasar que a veces vamos a un área de procesamiento y encontramos una tabla de picar de madera, y eso está totalmente prohibido. O estamos en un área de procesamiento, que sé yo, estamos con un proceso en caliente, por ejemplo, una mermelada que lleva cocción y tiene un gran cucharón de madera. Y nos ha pasado que inclusive hasta en los videos tutoriales de X personas, ¿verdad? No vamos a mencionar nombres, están cocinando y están con las cucharas de madera. Es más práctico, puede ser, porque ellos dicen que no te quema, ¿verdad? Uh-huh. A diferencia de la de acero inoxidable, pero es un contaminante. ¿Por qué? Porque lo que es madera tiene astilla y eso puede, una vez que vos lo ingerís, te puede perjudicar o te puede lesionar lo que es la salud. Entonces no puede haber utilización de madera por ningún tipo, ni en tabla para picar, ni en cucharones, ni en mesones, ni en nada por el estilo. Eso es algo muy importante para aquellas personas que nos están escuchando. Hay que hacer esa transición de cambio para poder garantizar lo que es la calidad e inocuidad de la producción. Y obviamente cuando hablamos de requisitos de infraestructura, me refiero al cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura. Y cuando me refiero de buenas prácticas de manufactura, son aquellas condiciones básicas que debe tener el emprendimiento. Y cuando me refiero de condiciones, dicen que te estoy hablando de una gran industria, un gran espacio. Vos puedes tener un espacio pequeño, pero cumpliendo con las normativas de buenas prácticas, donde tenemos que tomar en cuenta el manejo de residuos, el almacenamiento del producto, la parte de transporte y el cumplimiento de una serie de normas técnicas obligatorias nicaragüenses, que también popularmente la conocemos como NETOM, que la tenemos que cumplir. Por lo general, las personas piensan que solo existen las BPM, y no. Hay una serie de normativas, por ejemplo, hay unas normativas para etiquetado de tu producto, y sabemos que la parte de la etiqueta es algo muy importante, pero por lo general el emprendedor lo hacen según a su gusto, y realmente no es al gusto, sino es según lo que te exige la normativa. Y también tenemos otras normativas, por ejemplo, como la de almacenamiento, la normativa de transporte, la normativa de licencia y registro sanitario para aquellas personas que se quieren formalizar y entrar a un mejor mercado. Entonces tenemos que cumplir con todas estas normativas, pero ¿dónde las podemos encontrar estas normativas? Estas normativas están totalmente gratuitas, dice, en el portal del MIFIP, están en un formato PDF, se van a la sección donde dicen normativa, hay un acápite exclusivo que se llama agroindustria y ahí está todo el ítem de normativa, solo le das descargar y listo. Y ahora que estamos con la tecnología, ¿verdad? Con nuestros teléfonos inteligentes, súper más fácil. E inclusive desde la Dirección de Agregación de Valor y Calidad estamos diseñando cartillas donde hace referencia ya a esta parte, ¿verdad?, de las normativas para el procesamiento de productos, que lo hacen de una forma con un lenguaje más sencillo, porque a veces las normativas vienen con un lenguaje muy técnico, entonces a veces el protagonista se le dificulta un poco la interpretación. Entonces estas cartillas que nosotros hemos venido diseñando, que también está totalmente gratuita en el portal del Ministerio de Economía y Familiar, en la capital donde dice documentos, entonces ahí pueden ustedes encontrar de cualquier rubro. No nos enfocamos en un rubro en particular, entonces estamos trabajando prácticamente en todos los rubros que estamos priorizando a través del buen gobierno, y hay de todo, hay de procesamiento, hay de tecnología, hay de buenas prácticas. Entonces para aquellas personas que se quieren estar informando, ¿verdad?, pueden entrar y descargar todas estas normas. Otro factor importante es a qué mercado nosotros estamos aportando. A veces nosotros funcionamos al revés, primero nosotros sacamos la producción, elaboramos el producto y después buscamos a quién vender. Entonces después dice, y ahora no tengo comprador, ahora nadie me compra mi producto, y es al revés. Primero tenemos que hacer un sondeo de mercado para ver si hay demanda de ese producto que vos estás elaborando para poder vos comercializar. Y otro factor importante es definir a quién, a qué segmento nos estamos dirigiendo, es decir, si va a ser un producto para niños, si va a ser un producto para adulto mayor, si va a ser un producto para aquellas personas que ya son crónicas, ¿verdad? Por ejemplo, aquellas personas que son diabéticas, hipertensas, y no pueden consumir un producto alimenticio con alto porcentaje de azúcar o de sodio, o inclusive aquellas personas que son veganas, entonces que no pueden comer carne o derivados de la leche, huevo. Entonces ya vos tenés que ir viendo qué producto vas a transformar en dependencia a la necesidad que vos vas a satisfacer. Y también me gustaría comentarte, cuando nosotros estamos estableciendo un área de procesamiento o una pequeña agroindustria, es importante tener en cuenta los diseños de los flujos. Y cuando me refiero a los diseños de los flujos, es ¿cómo vamos a estar nosotros? Vamos a organizar lo que es el área de procesamiento. Y esto no es algo, es algo tan sencillo, pero a la misma vez algo muy importante, porque eso te permite a vos evitar la contaminación cruzada y ser un poco más productivo y optimizar los tiempos. Y eso te permite a vos ordenar cada una de las etapas según su flujo de procesos de producción. Es decir, si es recepción de materia prima, área de recepción de materia prima, área de lavado, corte, picado, cocción, así sucesivamente hasta lo que es el almacenamiento. Y existen diferentes tipos de diseños de flujo, obviamente depende de qué tipo de rubro, de cuántos productos tenés, porque eso también es algo que te altera, porque no es lo mismo que tengas un producto que tengas 5 productos, entonces tienes que tomar en cuenta todos esos elementos al momento que vos vas a diseñar tu flujo de proceso en tu área de procesamiento. Existen diferentes tipos de flujo, pueden ser un flujo en L, hay un flujo en forma de U, hay circuitos de doble ascendente y descendente. Entonces depende de muchos factores. Por lo general, para aquellas personas que están iniciando o que tienen unas empresas pequeñas, los que les es más factible son aquellos flujos en L o flujos en U, que nosotros normalmente le llamamos, para evitar lo que es la contaminación.
Más o menos, ¿cómo sería un ejemplo de un flujo en L?
Cuando me refiero a un flujo de L, por ejemplo, es que puedes iniciar de izquierda a derecha o derecha a izquierda, depende cómo estén ubicada tu área de procesamiento, siempre y cuando vayan en orden según tu etapa de procesos de producción. Eso es lo que te quiero transmitir, es que no pueden haber cruces de un proceso a otro. Por ejemplo, okay, si vos recepcionas la materia prima, inmediatamente no puede estar el área de almacenamiento, porque habrá una contaminación de productos terminados con el área de recepción. Entonces tienes que ir en orden. Pues recepcionas, que es el área de higienización, porque depende, como te digo, depende del tipo de rubro, porque si es frutas, tendrías que lavarla. Uh-huh. Si es leche, es un ambiente húmedo, entonces tendrías que ya tener contenedor, entonces influye muchos factores. Entonces tienes que hacerlo de una forma ordenada según tu procesamiento para evitar lo que es esa contaminación. Y ya para ir finalizando, me gustaría mencionarte algunos criterios de ubicación de la planta, que esto es algo muy importante. Por ejemplo, en primera instancia, las plantas de procesamiento deben estar en terrenos planos, partiendo de ahí, ¿verdad? Eso para evitar lo que es cuando hay inundaciones o cuando estamos en temporada de lluvia, si tenemos una planta en un terreno irregular o que está muy bajo, nos va a tender a inundar. Entonces tenemos que tomar en cuenta también, uno, que el terreno esté plano, y dos, que esté en una zona alta para evitar lo que son las inundaciones. Dos, Hazel, tiene que estar ubicado mínimo 1,000 metros en posición contraria del viento y en cualquier de cualquier asentamiento humano. ¿Por qué? Porque después vienen y son las molestias, ¿no? Que el ruido, que los desperdicios. Entonces, para evitar esa contaminación o esa afectación a la población en general, tienen que estar al menos 1,000 metros alejados. Y no solo de asentamientos, sino que también tienen que estar alejados de las escuelas, centros de salud, mercado, comercio, aguas superficiales, entre otros, ¿verdad? Para evitar. Eso es de cara a lo que es la población, pero también tienen que estar como mínimo 1,000 metros alejados de cualquier sistema de tratamiento de aguas residuales, rellenos sanitarios, basureros municipales, fuentes generadoras de cenizas volcánicas, polvos, productos químicos, para evitar la contaminación del producto, porque eso es en ambas vías. Y básicamente esos son algunos tips, ¿verdad? Es un tema bastante amplio, muy sensible. Obviamente, con una charla tan pequeña no vamos a estar tan apropiados para poder, pero te da una idea. Si vos tenés un emprendimiento, ¿cuáles son esos ítems importantes y por dónde podremos, te orienta, ¿no? Por dónde podemos empezar y cómo nosotros podemos mejorar para aquellas personas que tienen una pequeña agroindustria. Y me gustaría invitarlos, para aquellas personas pues que les gustó el tema o quieren profundizar o quieren fortalecer mayor las capacidades, se pueden acercar a la delegación MEFCA más cercana, para que les brindemos acompañamiento técnico o alguna capacitación en particular. Y cuando me refiero a acompañamiento técnico, es una atención personalizada. Y es una atención, depende de las necesidades, ¿verdad? No va a ser lo mismo la atención de Hazel a que atención de María, porque los emprendimientos son diferentes, los rubros son distintos, tienen este nivel distinto también. Entonces, todas estas atenciones son totalmente personalizadas, acorde a las necesidades que se encuentra el protagonista o su emprendimiento.
Así es, gracias Gladys. Y pues recordarles que si quieren conocer la dirección de las delegaciones, son 20 delegaciones, pueden escribirnos en nuestra página web, ahí les vamos a estar dando respuesta de la dirección de la delegación, y también en nuestro Facebook, que estamos como Ministerio de Economía Familiar. Y pues como mencionaba Gladys, visitar también la página web, ahí tenemos varias cartillas que se pueden descargar totalmente gratis, con variados procesos, ¿no?
Sí.
También tutoriales, videos tutoriales que también encuentran en nuestro canal de YouTube, que estamos como Ministerio de Economía Familiar, para que se suscriban. Y vamos a cambiar de tema, y a nivel nacional se están inaugurando oficinas de atención a los emprendedores, ¿verdad? Siempre para ese acompañamiento que mencionaba Gladys en su ponencia. Y detalles de este tema nos va a compartir la compañera Jennifer López, de la Dirección General de Pequeños Negocios. Buenos días, Jennifer.
Buenos días, Hazel. Así es, como ya mencionaste, el Ministerio de Economía Familiar tiene su oficina en 19 delegaciones. Esto en el marco de la plataforma Nicaragua Emprende. En el año 2018 surgen las oficinas de atención como un espacio de acompañamiento, de asesoramiento, de inducción, para brindar esa información de todas las áreas, de todas las direcciones que acompaña el Ministerio de Economía Familiar. Esta oficina, desde el 2018, han atendido a más de 1.500 emprendedores que los ha acompañado a través del desarrollo de sus ideas de negocio, los ha acompañado en el fortalecimiento de sus capacidades en cuanto a producción, en cuanto a transformación, en cuanto a organización, cómo debo de llevar yo la contabilidad de mi negocio, cómo debo de ir estructurándome, o simplemente tengo ideas de negocio y no sé cómo desarrollarlas. Nosotros hemos estado acompañándolos en la construcción de planes de negocio. A través de las oficinas de atención hemos venido acompañando a estos emprendedores exitosos que han sido parte también de las plataformas que desde el Ministerio se promueven, como Expo Pyme, como Nicaragua Emprende, como los negocios digitales. Estos emprendedores exitosos que tienen estas oficinas en las delegaciones de MEFCA ha permitido que como una estrategia se haga el relanzamiento de las oficinas de atención a emprendedores. ¿Cómo funciona esto? Bueno, esto es un espacio. Nosotros todo el tiempo hemos atendido a emprendedores, sin embargo ahora hemos hecho la habilitación de un espacio bonito, agradable, que permita, ¿verdad?, esa conexión con el emprendedor, para que el emprendedor pueda sentirse cómodo, para que el emprendedor pueda desarrollar esa creatividad. Entonces nosotros, desde las oficinas de atención, en cada una de las delegaciones territoriales, en ese espacio, atendemos a los emprendedores y los llevamos de la mano. Si es alguien que de pronto tiene la idea de negocio, nosotros le acompañamos en el proceso de la construcción de su plan para que él venga aterrizando esa idea. Le damos esas herramientas para que él pueda ir construyendo su idea de negocio hasta llevarlo a un punto de comercialización. Le acompañamos para que él pueda crear estrategias de venta, para que él esté utilizando las redes sociales, utilizando todas estas plataformas digitales que le sirvan a él como para comercializar sus productos. Nosotros le brindamos información de los procesos de formalización. Desde el año 2019, bajo la plataforma de Nicaragua Emprende, en coordinación con las instituciones miembros del ecosistema emprendedor, se crea la Ruta Emprendedora. La Ruta Emprendedora son instituciones del Estado que están dentro del proceso de formalización. ¿A qué me refiero con formalización? La inscripción o el registro de los negocios, que se tienen que inscribir ante la DGI, que deben de obtener su matrícula de la alcaldía, o negocios que están dirigidos al sector de alimentos, que deben de obtener una licencia o un registro para poder funcionar, las granjas avícolas o granjas porcinas, que deben de tener algún tipo de certificación con IPSA, permisos con Marena. Entonces, todas estas instituciones que son miembros de la Ruta Emprendedora, en coordinación con el Ministerio y las oficinas de atención a emprendedores, brindan asesoría a todos estos emprendedores para hacerles fácil, ¿verdad? Los procesos de formalización no son difíciles, son fáciles, pero a través de esto nosotros logramos llevar los requisitos a estos protagonistas, los acompañamos en sus procesos.
Es encontrar todo en un solo lugar.
En un solo punto, así es. Incluso hasta con el registro de marca. Desde el año 2019 se hizo un acompañamiento, un plan especial de acompañamiento a los protagonistas para que logren el registro de su marca. Nosotros llevamos a los emprendedores de la mano. Entonces, nosotros atendemos desde las oficinas ya habilitadas en las delegaciones todos estos procesos. También en coordinación con el CNU, nosotros hemos desarrollado talleres prácticos para que los emprendedores puedan venir desarrollando esas iniciativas, ¿verdad? Hace poco estuvimos en 6 delegaciones haciendo talleres regionales a través de las oficinas, donde docentes de los centros de innovación abierta de las universidades desarrollaban el taller de herramientas KIA, que es una herramienta que te va a permitir a vos ir identificando esas habilidades que vos tenés para poder desarrollar tu idea de negocio, ¿verdad? Entonces, y además, desde las oficinas de atención a emprendedores, no solamente brindar ese acompañamiento, sino que darte las opciones. El programa de emprendimientos en el campo, que es uno de los programas que impulsa el Ministerio de Economía Familiar, brinda financiamiento. Entonces, nosotros desde las oficinas también brindamos toda la información, los requisitos, de cómo debo de hacer yo para poder aplicar a este programa. Y no solamente a este programa, sino que a todos los programas que el Ministerio ejecuta, ¿verdad? Entonces, invitar a todos aquellos emprendedores que de pronto tienen miedo, que no saben cómo iniciar, que se acerquen a las delegaciones. Nosotros tenemos un personal capacitado que los va a acompañar con calidez humana, que los va a escuchar y que les va a ir acompañando en todos esos procesos, ¿verdad? En dependencia de cómo esté tu negocio. Si vos solamente estás en fase de idea, se te va a acompañar. Ya decían las compañeras, la atención que nosotros brindamos desde el Ministerio es una atención personalizada, porque no es lo mismo un emprendimiento que están haciendo para producir, por ejemplo, mermelada, a alguien que está iniciando bajo la producción de peces en estanque. Entonces, nosotros damos ese acompañamiento personalizado, indicándole al emprendedor cuál es esa ruta viable que vos podés ir llevando para poder desarrollar tu actividad económica. Entonces, invitarlos para que nos visiten en las 19 delegaciones del MEFCA, que pregunten por las oficinas de atención a emprendedores, que soliciten, ¿verdad?, toda la información que ellos requieran para el desarrollo de sus negocios, y nosotros pues estaríamos incorporándolo en todas las actividades que nosotros desarrollamos, ¿verdad? Ya te mencionaba que nosotros brindamos información acerca incluso de la plataforma Nicaragua Emprende, que tiene un evento anual, pero que también desarrolla acciones durante todo el año para el fortalecimiento de estos emprendedores. Una vez que nosotros acompañamos a estos emprendedores, esas experiencias exitosas son parte de la plataforma, ¿verdad? La plataforma es una plataforma de promoción, por tanto es un espacio donde todos esos nuevos emprendedores que nosotros acompañamos al finalizar el año en la plataforma, en el evento, exponen y venden, comercializan sus productos, ¿verdad? Se dan a conocer al mercado para que ellos pues vengan desarrollándose, vengan trabajando la parte de la escalabilidad de sus negocios.
Gracias, Jennifer, y también recordarles que hay personas que preguntan en las redes del Ministerio que quiero participar en feria, quiero participar en ruedas de negocio o en capacitaciones. También desde la Oficina de Atención a los Emprendedores se les va a dar esa información.
Así es. La Oficina de Atención a Emprendedores, Hazel, es como la ventana del Ministerio de Economía Familiar, ¿verdad? Vos llegas ahí y ahí vas a obtener toda la información en resumido de lo que nosotros acompañamos. Nosotros desarrollamos capacitaciones en el marco de las 27 estrategias que atendemos. Entonces, de pronto yo estoy interesado en conocer cómo elaborar, cómo hacer la reproducción de las orquídeas. Entonces vos llegas a la oficina y ahí se te brinda información de dónde vamos a desarrollarla, la hora que la vamos a desarrollar, cómo haces para participar. De pronto querés con los compañeros de agregación de valor, estás desarrollando la mermelada, pero querés de pronto que te den una recomendación para el etiquetado de tu producto porque escuchaste en la radio, y entonces llegas a las oficinas y ahí vas a obtener toda la información que vos vayas a necesitar en relación al acompañamiento que desde el MEFCA nosotros estamos brindando.
Así es, gracias Jennifer por brindarnos esa información, pues la invitación a que visiten esta oficina, ¿verdad?, que están ubicadas, como mencionaba Jennifer, en todas las delegaciones del Ministerio, en horarios de 8 a.m. a 5 p.m.
Así es, estamos ahí. Nosotros los invitamos incluso a estos protagonistas a que participen de las actividades que se desarrollan en el territorio. A esto me refiero a esas ferias que todos los fines de semana nosotros estamos desarrollando en diferentes temáticas, ¿verdad? Salida de temporada de la producción, estamos en el fomento de diferentes estrategias, la promoción de los emprendimientos, en todas las actividades que nosotros desarrollamos.
Así es, gracias Jennifer. Y todo esto es parte de lo que impulsa nuestro buen gobierno, ¿verdad? Para que todos estos emprendimientos se desarrollen, porque sabemos que son los pequeños emprendedores, los pequeños productores, los que son el motor de nuestra economía, los que están sacando este país adelante. Así que hemos llegado al final de esta edición del programa. Recuerden que pueden volver a escuchar nuestro programa, ¿verdad?, en nuestra página web, como les mencionaba al inicio. Y hoy abordamos, por si se perdieron el inicio del programa, hoy abordamos técnicas innovadoras en el cultivo y manejo de orquídeas, una alternativa para emprender y dinamizar la economía familiar. Recuerden que este tema se va a estar ampliando este fin de semana en el Parque Nacional de Ferias a las 3 de la tarde en la Terraza 2. Se realizará este taller para que ustedes puedan hacer ver cómo se reproducen las orquídeas. También abordamos qué debemos considerar para el establecimiento de mi pequeña agroindustria de procesamiento de frutas, un tema que nos abordó la compañera Gladys Valdés. Y también la compañera Jennifer nos abordaba recientemente sobre los relanzamientos, ¿verdad? Ya teníamos esta oficina, pero se están relanzando, un espacio bonito para continuar ese acompañamiento, ¿verdad?, de la oficina, un relanzamiento de las oficinas de atención a los emprendedores en todas las delegaciones a nivel nacional. Recuerden que pueden escribirnos para conocer dónde está ubicada la delegación y puedan acompañarnos. Y compartirles sobre las actividades que vamos a realizar este fin de semana. Y este sábado 26 y 27 de marzo en el Parque Nacional de Ferias vamos a realizar la Feria Nacional del Hogar, Decoración y Jardines, con protagonistas que ofertarán plantas ornamentales, cactus, suculenta, artesanía a base de barro, madera, bisutería, manualidades, gastronomía y mucho más. Durante la feria vamos a tener el taller demostrativo sobre manejo y cultivo de orquídeas, charlas sobre la crianza y reproducción de gansos también, y la capacitación en hábitos de higiene en el procesamiento de alimentos. También se va a realizar el día de mañana el curso especializado de artesanía en barro. También este fin de semana a nivel nacional realizaremos más de 150 ferias de la economía familiar y mercaditos campesinos que ponen a disposición de las familias productos frescos, frutas de temporada, hortalizas, granos básicos, musáceas, todo esto del productor al consumidor a precios accesibles. Y este sábado 26 de marzo en el Parque Nacional de Ferias se realizará la Expo Creativa 2022. Aquí nos ilumina un sol que no declina, con oferta de productos elaborados por productores y socios de cooperativas de café, miel, artesanías, plátano, grano básico, entre otros productos, fomentando negociaciones y también el establecimiento de redes de comercialización con los productores. Así que en el Parque Nacional de Ferias va a encontrar todas estas actividades. El viernes 25 de marzo, es decir, hoy, en Juigalpa, Chontales, se realizará la Feria de los Batidos y Refrescos, Recibiendo el Verano, con productos a base de melón, piña, papaya, sandía, acompañado también de la oferta de textiles, accesorios, bisutería, sombreros, calzados típicos de la temporada de verano, y también esto va a estar acompañado de una atractiva revista cultural. El viernes 25 de marzo en Bluefields, RAC Sur, realizaremos el Festival Municipal Sabores de Cuaresma, con el rescate y conservación de la gastronomía y la cultura de este municipio, acompañado de la revista cultural. En Carazo se realizará el Carnaval de las Frutas de Temporada, hacia un mejor mercado local. Aquí encontraremos piña, jocote, papaya, grosea, tamarindo, calala, entre otros productos. Además se ofertarán productos alusivos a la temporada de verano. Y este sábado 26 de marzo en Villa Sandino, Chontales, se realizará el concurso departamental Sabores Gastronómicos de Cuaresma, también, ¿verdad? Entre los platillos tradicionales se degustarán la deliciosa sopa de queso, tortas de sardina, arroz con gaspar, sopa de cangrejo, pescado frito, sopa de marisco y cócteles de marisco, acompañado de feria de emprendimientos creativos. El sábado 26 de marzo en Managua se realizará el concurso departamental de arreglos tropicales con emprendedores de manualidades, artesanía, fruta y gastronomía, premiando a los tres primeros lugares. Esta actividad se va a realizar en el Puerto Salvador Allende. Este 26 y 27 de marzo en la playa El Tamarindo de La Paz Centro León se acompañará el torneo de pesca El Tamarindo en coordinación con Intur y participan protagonistas de la economía familiar ofreciendo gastronomía, textil y accesorios de verano. Y este 26 y 27 de marzo la Costa Caribe Sur visita Celaya Central en el Festival Caribeño, promoviendo la identidad cultural autóctona de cada departamento, con protagonistas que expondrán y comercializarán sus productos entre artesanía, gastronomía y mucho más. Así que esas son todas las actividades que se realizarán este fin de semana. Invitarle a que hoy viernes a las 12 del mediodía se conecten también a nuestra transmisión en vivo del noticiero MEFCA Informa. Y también sintonizarnos todos los miércoles en nuestro programa Aprendiendo a Emprender Juntos Podemos, y todos los viernes en nuestro programa Emprendiendo con el MEFCA, para que conozcan más del quehacer de este ministerio. Que tengan un excelente fin de semana, lo esperamos, ¿verdad?, en el Parque Nacional de Ferias. Y estuvo con ustedes Hazel Muñiz.
Para conocer y transmitir hemos presentado
Emprendiendo con el MEFCA, un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa MEFCA.